Radio Ramblas. Bienvenida y bienvenido. Estás en Radio Ramblas y estás escuchando Herencia Africana, presentada por Clemo Esso
y Ludia Delino. Herencia Africana, el programa de radio con voluntad de unir los imaginarios europeos y africanos en un espacio común para seguir avanzando junto y juntas en la misma dirección. Es decir, sin que los eventos de ayer nos impidan ser humanos hoy y unidos.
Eso es, y hoy os preparamos una emisión un poco especial porque nos vamos a centrar en un... O sea, no nos vamos a centrar en un solo país, que normalmente es verdad, ¿no? Eso solo nos centramos en un país y esta vez es diferente, sino que vamos a ir viajando en varios, descubriendo un poco de cada uno, gracias a nuestras invitadas que tenemos hoy y un invitado que son, bueno, de diferentes países. Bienvenido Rocío, bienvenida Sonia, Perla y Mohamed.
Hola, entonces hoy pasearemos por Etiopía, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Senegal.
Eso es, Herencia Africana nace de la necesidad de conocimiento de estos, bueno, de estas diferentes raíces plurales de la historia y de las interacciones entre Europa y África. Y este tema, la verdad es que tiene varias metas.
Sí, que tiene varias. Hoy en nuestro programa tenemos cuatro secciones. Primero, en la sección de news, escucharemos una noticia que nos viene de Etiopía. Luego, el viaje por nuestra identidad afropeana lo haremos a través de los ojos de nuestras dos invitadas muy especiales y somos muy felices de tenerlas hoy con nosotros. Luego, nuestra mamá África nos llevará a Guinea Ecuatorial esta tarde y porque somos fans de arte, abrimos los ojos sobre el sexto aniversario del sindicato de vendedores ambulantes Top Monta. Este es el menú de hoy y a mí ya me entran ganas de empezar.
Así es, siempre es así, Clemo. Oye, ¿qué te parece? ¿Y este menú? ¿Vamos allá?
Vamos, sí, vamos. Hoy, gracias a ti, Ludi, nuestra fundadora, productora y apasionada de arte, ¿cómo estás?
Estoy estupenda, contentísima de estar aquí y con todos estos invitados, muy emocionada. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Clemo?
Muy bien, muy bien. Hoy no hace tanto frío, así que mejor por estar
da
por
gusto.
La rambla.
Sí, 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 da gusto. Bueno, ya sabemos que tú eres director de documentales, ¿cierto?
Sí, soy. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos, no?
Sí, vamos a empezar con la sección de news.
La música que estamos escuchando ahora es Dara J Family, una banda de Senegal que tocará en concierto en el Ateneu Nou Paris el día 28 de noviembre. Así que marcar la fecha en la agenda porque va a ser algo increíble. Dara J Family está compuesto por Fada Freddy y Ndongo D. Por aquí no están tan conocidos, pero créeme que son artistas increíbles y su música lo es también. Y por Senegal están muy, muy conocidos.
Eso es, apuntadísimo, ya está en la agenda. Y bueno, para esta sección de news nos vamos con la actualidad de Etiopía. Es que estos días, bueno, se han detenido en Etiopía cerca de 70 camioneros contratados por la ONU y por varias ONGs internacionales. Se había resaltado que todos ellos, bueno, como que estaban haciendo un contrabando, que eran subcontratados por un programa mundial de alimentación. Esto pasó tras la detención el pasado martes de 15 funcionarios de la ONU. Es que estas son como varias cosas, esto es como la corrupción pura y duro.
Sí, no, es que no hay otra palabra.
Y todo esto pasó en la capital del país, Addis Abeba.
Sí, y también hay que saber que los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y España incitan a sus ciudadanos a salir de Etiopía por la situación actual, mientras que el gobierno negocia las mejoras de la situación. Exige a la ONU de respetar la ley. Actualmente muchas personas salen a las calles a protestar y muchas familias dejan su casa para ir a la capital de Etiopía.
Totalmente. Y ahora mismo, de los 70 camioneros detenidos ayer, la ONU confirmó la liberación de 34 de ellos. Mientras tanto, el gobierno etíope sigue negociando las condiciones y se han puesto ahora mismo un toque de queda que empieza desde las 8 de la tarde hasta las 5 y media de la mañana.
Wow.
Sí, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
Pues a mí me recuerda el problema general que hay con las ONGs, que se dice que algunas, cuando van a un país, terminan aprovechando más de la situación que ayudar a la población. Bueno, no digo que ese es el caso, no lo sé, pero solo que si es la ONU que empieza a hacer esto, ya el problema es muy, muy grande y muy, muy, muy complicado.
Eso es, eso pienso. Y nuestras invitadas que estáis aquí ahora, Rocío y Sonia y Perla, ¿qué opináis de esta noticia corrupción que está pasando en Etiopía?
Bueno, yo particularmente soy madre adoptiva de 4 hijos etíopes. Y a ver, es que Etiopía es un país que siempre ha habido muchísimos conflictos, siempre hay periodos de guerra, transita, periodos de paz, hambrunas derivadas de políticas nefastas, ¿no? Entonces, bueno, justo ahora mismo nosotros tenemos familia allí, ayer justo hablé con el hermano de mi hija y bueno, están en una situación muy, muy dura y muy difícil. Realmente la corrupción en Etiopía es enorme. Bueno, yo creo que la corrupción en el mundo entero es enorme.
Sí, sí, sí.
No, quizás en Etiopía a mí lo que me da como que resalta un poquito diferente, que quizás es un país que no hay tantos conflictos a nivel de religión, por ejemplo, que no hay un conflicto así entre musulmanes, católicos, uh-huh, ortodoxos, sí, evangelistas, sino que los conflictos son más bien étnicos, ¿no? Y tampoco sabes muy bien por qué, porque tampoco ha sido un país colonizado. O sea, realmente no se acaba de entender qué han podido hacer tan mal los políticos para que los ciudadanos tengan que sufrir tantísimo. Uh-huh. Y sí, obviamente, las ONGs a veces, pues sí, muy bien. Hay
debate.
Algunos que realmente funcionan muy bien y otros, Dios nos libre de que las necesitemos.
Sí.
Pues sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Perla.
Bueno, a mí lo de la ONU no me sorprende mucho porque... Oh, hola. Lo de la ONU no me sorprende mucho porque...
Habla más cerca de...
Ah, más cerca.
Sí, más cerca.
Ahí ya te
queremos más cerca.
Eso, para que te escuchemos bien.
Ok. Que el tema de la ONU no me sorprende mucho porque ONU es la organización más corrupta del mundo y quien no lo quiera ver es que está ciego. O sea, es normal que esas cosas sigan pasando y en los continentes, digo, en los países africanos, pues los conflictos que hay, bueno, en el caso de Etiopía, como ella ha dicho, que no se entiende bien por qué, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, al fin y al cabo, siempre hay conflictos entre etnias. Y,
claro.
Sí.
Gracias. Muchas gracias.
Y por los que están escuchando desde casa, mándanos vuestras opiniones a través de Instagram, Herencia Africana, o vía email, herenciaafricanaradio@gmail.com. Que nos encantaría saber qué pensáis de esta noticia. Y ahora seguimos con la sección de identidad afropea.
A ver, espera, Clemón, ya lo has explicado, pero recuérdanos un poco más qué es la identidad afropea y de qué es lo que vamos a estar hablando hoy.
Claro, entonces la identidad afropea es un lugar aún en el imaginario al que queremos dar luz. Afropeo es un espacio donde los afrodescendientes y los africanos que se criaron en Europa pertenecen y donde nos podemos apoyar y compartir experiencias para crecer juntos. Vamos a escuchar el otro lado de la historia hoy, porque la semana pasada, no sé si os acordáis, hemos recibido a dos chicas adoptadas. Y hoy tenemos el placer de estar con dos madres que adoptaron a hijas e hijos afrodescendientes. Bienvenidas.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar con Sonia. Sonia es integradora social. Con su pareja José, hace más o menos unos 4 años, han acogido a una adolescente de Sierra Leona llamada Awa, guapísima. Y bueno, Sonia, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que contenta de poder llegar a más voces, ¿no? Y poder contar esta experiencia que ojalá muchísima más gente se pueda animar.
Ya ves,
gracias.
Sí. Oye, Sonia, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el proceso de acogida con Awa?
Pues mira, la verdad que para nosotros fue un proceso bastante fácil, tengo que decir, comparando, ¿no?, compartiendo con otros con otras familias de acogida, el nuestro fue muy fácil. Cuando lo decidimos, ¿no?, que fue una decisión que nos costó, nosotros queríamos tener un hijo y las vías naturales no eran viables en ese momento y las vías médicas, ¿no?, de infiltración, yo la verdad que me negué, no quería pasar por este proceso porque consideraba que hay muchos niños en el mundo que necesitan y quieren de una familia. No. Y tomamos la decisión un domingo y un lunes apareció la persona que nos introdujo a poder estar,
o
pues
sea,
a día de hoy.
Todo estaba alineado.
Todos alinearon los astros, alinearon no sé el qué, pero fue así, un domingo y un lunes apareció Eva, una educadora de un centro de acogida en Vic, y fue ella la que me dijo: Sonia, no te conozco de nada, recuerdo estas palabras, no te conozco de nada, pero tengo una niña que es para ti, se llama Jawa.
Wow. Ay,
y así fue. Fue, pues nada, la semana siguiente estábamos conociendo al director del centro, uh-huh, y a los 3 días estábamos conociendo a Jawa, así que
wow,
en 10 días ya estábamos comiendo
pasaron
con ella.
Muchas cosas.
Ya estábamos comiendo con ella.
Oye,
sí.
¿Y qué sentiste cuando la conociste por primera vez?
Pues mira, yo tengo que decir que era una mezcla entre muchísima ilusión y a la vez miedo, porque Jawa tenía 15 años y con estos imaginarios y también realidad de poder coger, ¿no?, un adolescente. Todos hemos sido adolescentes y
sí,
todos sabemos lo que hemos vivido, cómo
etapa
nos hemos sentido, y yo no volvería. Entonces, coger, ¿no?, acoger a una chica de 15 años, pues claro, también daba mucho miedo y muchísima ilusión.
Wow.
Y fue, la verdad, que el encuentro fue muy bonito y muy natural. Mm. Fue muy natural, ¿no? Nos conocimos con un abrazo.
Ay,
eso sí,
muy bien.
Y teníamos todos muchas ganas, tanto por parte de Jawa como por la nuestra. Jawa siempre dice: yo quería una familia. Uh-huh. Y nosotros queríamos una hija, así que fue todo dado.
Madre.
Nos encontramos.
¿Y cómo, entonces, de tu lado has vivido la experiencia de ser madre blanca de una hija afroracializada?
Sí. La verdad que sí que esto es algo que seguimos lidiando desde un lugar también como muy natural, porque no queremos encasillar, ¿no?, la raza blanca o la raza negra.
Eso.
Es verdad que es algo que está en el día a día. Y bueno, sí que en el caso de Jawa, pues muchas veces, bueno, ella nos cuenta y nos explica que
cosas
se siente, ¿no?
Ajá.
Claro, que se siente diferente, ¿no? Y es algo con lo que ella tiene que lidiar. Y bueno, pues desde el amor de madre y desde el amor de padre nos hace sufrir estas diferencias.
Uh-huh. Y claro, y entonces, hablando de Jawa más, para ti, a nivel emocional, ¿cómo vives o cómo has vivido el hecho de que ella siga en contacto con su familia biológica?
Bueno, esto, claro, para mí, ¿no?, amor, ego, envidia, celos, ¿no? Muchas veces, claro, te recuerda que tú no eres la madre biológica.
Uh-huh.
Pero sí que luego hay otros momentos, ¿no? Es una mezcla de emociones que son difíciles. Y a la vez hay un momento en el que dices: wow, esto es el amor incondicional, ¿no?
Claro.
Ceder, ser libre y, bueno, coger con todo, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que puede tener, ¿no?, mi familia y la familia de José, como con lo bueno y lo malo que tiene la familia, ¿no?, de Jawa. O sea, poder acoger todo esto y de todo esto, pues juntos crecer.
Claro.
Y sí que es verdad que con ella estoy aprendiendo muchísimo lo que es entender y sentir el amor incondicional. Es una gran maestra, sí.
Qué bonito.
Sí, y también la cultura, ¿no? Porque es verdad que, bueno, muchas veces tenemos conversaciones, ¿no?, de cosas que le pasan a la familia de Jawa, de cosas que ella está viviendo aquí, y bueno, quieras o no, pues es verdad que nos tenemos que también acercar más los blancos a esta cultura, ¿no?, africana,
uh-huh.
y entender, bueno, entenderla más y ser flexibles, sobre todo ser flexibles,
uh-huh,
no juzgar.
Sí.
Okay. Vale, gracias. Ahora volvemos contigo, pero ahora quiero hablar un poco con Rocío. Rocío, tú eres una mujer que decidió no ser madre y, en cambio, ser madre adoptiva de 4 niños. Nos ha contado que no es una gran diferencia entre criar hijos adoptivos y biológicos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, gracias.
Te quería preguntar, ¿cómo fue la adopción de Aptam y sus hermanas y hermanos?
Bueno, yo la verdad que ya desde pequeña prácticamente dije siempre que yo no quería ser madre biológica, no que tenga nada en contra, sino bueno, una cuestión ecológica del planeta sobrepoblado, no me parecía la mejor idea. Tampoco tengo unos genes particularmente especiales y no sentía una necesidad de esparcirlos por el mundo. Entonces, pues bueno, siempre desde muy pequeña dije que o no tendría hijos o que si tenía hijos los iba a adoptar. Entonces, cuando llegó el momento, que bueno, pasas de los 30, se te va pasando un poquito el arroz, ¿no? Te van diciendo y decides, bueno, vale, pues me apetece, realmente me apetece. Bueno, pues vamos, empecé a mirar, primero miré Brasil. Pero encontré que, bueno, pues que lo que son las CEJAIS, que es digamos, la parte del gobierno que lleva las adopciones, eran bastante racistas, ¿no? Como continuamente te hablaban de qué raza quieres, y decías, pues me da igual, y te insistían, ¿no? Pero seguro te da igual, y yo, sí, sí, me da igual, aunque sea negro, ¿no? Sí, sí, aunque sea negro. No sé, como no lo vi muy claro, pero bueno, finalmente me hicieron una especie de preasignación, de dos nenas que de repente no parecía nada claro, parecía que tenían familia. Entonces dije, no, yo realmente buscaba transparencia, o sea, un país que fuera realmente transparente, que yo pudiera decir a mis hijos, he buscado la adopción para ayudar a un niño y ayudarme a mí misma, porque lo que quiero sobre todo es ser madre, porque no lo haces por caridad, porque por caridad con lo que te cuesta un niño en España puedes alimentar a 30 en Brasil o donde... Entonces, bueno, pues la idea era poder mirarlos a los ojos y decirle, esto ha sido transparente, eran niños que necesitaban familia. Entonces, una de las cosas que puse es que realmente yo no tenía unas expectativas, no quise bebé de 0 a 1 año, niño o niña o saludable, no, me hice un certificado de idoneidad bastante abierto, con la posibilidad de hermanos, con la posibilidad de alguna diversidad funcional. Y de 0 a 14 años creo que me dejaron poner como máximo.
Vale.
O de 0 a 12, ahora no recuerdo muy bien si era de 0 a... Pero yo le dije que a mí, como si tenía 17, mientras que fuera adoptable por edad no había problema. Pero bueno, el certificado de idoneidad te lo hacen un poco a su de esto. Primeramente llegó un bebé, porque en ese momento había una gran epidemia de VIH, de varias enfermedades, había una crisis fuerte en Etiopía y había muchos bebés que se morían. Pero al llegar allí vimos que había muchísimos niños mayores y ya era nuestra primera idea, entonces fuimos ya a hacer la siguiente adopción de niñas mayores. Y nos asignaron dos nenas preadolescentes, Haptam y Asha, su hermana, y después, unos años después, aún fuimos a por otro y también nos asignaron un bebé. Ahí ya dijeron que no, que había que destronar al que vino primero, que era el príncipe, que estaba muy mal criado, tanto por los padres como por las hermanas, y que, bueno, que había que destronarlo. Y entonces, bueno, nos asignaron otro bebé y así fue. Y después, más adelante, hace unos años, hemos hecho... Bueno, ya hace años hicimos una acogida de una nena brasileña que estuvo un par de años con nosotros. Una experiencia buenísima, muy, muy buena. Y ahora hemos hecho otra acogida de otro nene brasileño, pero criado con la abuela en Galicia, vale, que quería estudiar en Barcelona y con 15 años pues vino para aquí y está en casa pues hace 2 años. Y también muy bien, es que no sé, yo tengo adolescentes relativamente fáciles, ¿no?
¿Y cómo llevas el tema racial con tus hijos?
A ver, yo pensé que lo iba a llevar mejor, en el sentido de que yo era una persona que había vivido en diferentes países y tenía pues bastantes amigos, conocidos, ya que sé que suena la frase muy hecha, tengo un amigo negro, pero realmente yo me relacionaba, tengo familia afrodescendiente, mi marido es brasileño, mi cuñada está casada con una persona negra y tiene una hija mestiza. Con lo cual yo pensé que iba a ir mejor de lo que yo esperaba. O sea, yo no pensé que en España había tanto racismo. Por lo visto, los amigos cambian el código cuando hablan con los blancos, un poco para no preocuparlos, ¿no? Porque es verdad que vives con una angustia tremenda, ¿no? Incluso veo que mis hijos también lo hacen, cosa que me molesta bastante, pero lo entiendo.
Es decir, ¿qué hacen?
Pues, por ejemplo, no te cuentan todo tal y como es. Porque, a ver, algunas veces... Yo reconozco que soy un poquito impulsiva y, por ejemplo, tuvo mi hija un altercado en el metro yo fui corriendo con un taxi y bueno, tengo ahí una multa de la hostia porque monté un pollo increíble, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de que la próxima vez mi hija no me dirá nada, ¿no? Porque vaya pollo que he montado, ¿no? Quizás no era... Pero bueno, me enfadé tanto de que la hubieran tratado de forma tan racista que, bueno, me salió lo peor de mí. Entonces, esta parte la llevo regulín. Lo que siempre he mirado es de que tuviera muchísimos referentes. O sea, yo soy muy, muy partidaria de los espacios no mixtos. Como mujer blanca se me critica mucho por eso, porque, ay, pero eso es racismo inverso. Digo, no, no existe, eso no existe. Eso no existe, no hay racismo para los blancos, ya, ni aquí, ni en África, ni en ningún lado. Entonces, yo creo que mis hijos necesitan un espacio de seguridad hablando con otras personas afrodescendientes donde puedan expresarse libremente sin miedo a que su madre sufra o a que su amiga sufra o a que su novio sufra.
O a que me digan algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
o que me tachen.
Que le quiten hierro, que era una de las cosas que yo hacía, ¿eh? Reconozco que alguna vez me explicaba algo mi hija y un poquito así, pues, bueno, mujer, a lo mejor no es racismo, ¿no? A lo mejor es que el conductor estaba de mala leche y mi hija me miraba como, ¿tú qué sabes? Y tiene razón, yo qué sé. Yo qué sé, ella lo percibe.
Esto es algo que se habla mucho entre... La persona que ve un acto racista y la otra que dice tal vez es otra, solo tiene un mal día o hay otros factores exteriores. Es muy difícil saber dónde
claro,
está.
Claro, esa línea es muy finita, sí. ¿No? Como que no se sabe bien cómo diferenciarlo. Pero yo creo que también cuando es tema racial se ve claro. Yo creo que, ¿sabes esto de que habrá tenido un mal día? Si has tenido un mal día, hay ciertas cosas que no se dicen. Como, por ejemplo, la gente como tú, la gente... ¿Sabes? Como que esas cosas, por muy un mal día que hayas tenido, como que lo dices de otra forma. O lo dices con mala leche, pero no desde ese sitio.
Claro.
¿Sabes?
Hay algunos trucos pequeñitos. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, si te piden el DNI... En la tienda, cuando vas a pagar con la tarjeta, pues tú fíjate si al siguiente cliente también se lo piden y si es blanco, ¿no?
Claro,
o sea, entonces sabrás si se lo piden a todos o te lo han pedido a ti. Hay algunos trucos en algunas situaciones muy particulares, pero muchas veces es muy difícil.
Es muy complejo, sí.
Sí. Y creo que, Perla, tú que eres hija adoptada también, ¿quieres hacer alguna aportación?
Hola. Me ha parecido interesante lo que ha dicho ella, que no me acuerdo el nombre.
Sonia,
el tema de los de celos y esas cosas, ¿no? Porque a mí también me acogieron a los 13 años una familia española, bueno, catalana, y yo no les conocía absolutamente de nada, porque me traía a una asociación y de repente llego al aeropuerto y... Hola, somos tus padres de acogida. Y yo, ay, qué bien, wow, ¿sabes?
Qué sorpresa.
Y no tenía ni idea, no les conocía de absolutamente nada. Y claro, había como un pequeño conflicto porque yo tenía una madre. Claro. Yo no tenía padre, por lo tanto, con mi padre de acogida sí que tenía más vínculo. Pero con mi madre de acogida era como, no eres mi madre, ¿sabes? O sea, no eres mi madre. Y ella intentaba, como ella tenía dos hijas, de antes, quería como reparar aquel daño, que bueno, quería como hacer mejor el papel de madre, ¿no? De lo que no pudo hacer con sus hijas. Y claro, yo me sentía como muy sobreprotegida y era como, déjame tranquila. Y lo que tú dices, yo seguía en contacto con mi madre y ella tenía muchos celos de ella. Y recuerdo muchas veces tenía que llamar hasta incluso a escondidas a mi madre. Y en casa incluso también sufrí bastante racismo en casa con mis padres, porque el racismo está interiorizado y está en las pequeñas palabras y en los gestos. Y, por ejemplo, cositas como, ay, pero tu amiga es mucho más guapa porque tiene los rasgos más europeos, que eso lo he escuchado en mi casa. O comentarios como, pero en África tenéis baños, en África tenéis, no sé, ¿sabes? O comentarios muy puntuales que me molestaban, que yo consideraban que era racismo y que he sufrido en mi casa diariamente. Y claro, ellos te dicen, no, pero si eso no es racismo. Claro que no es para ellos no es racismo, porque ellos lo viven de una manera diferente. Y claro, yo siempre digo a los padres de acogida, a los padres adoptivos, que no críen a sus hijos dentro de una burbuja. Porque yo lo he visto, porque el problema está luego cuando esos niños salen a la calle, se dan contra el muro y no saben cómo afrontar las cosas, ¿sabes? Y muchos de esos hijos, o sea, muchas de esas familias tienen que tener consciente, tienen que tener claro que sus hijos son negros, son africanos, tener claro su origen, su color de piel y lo que conlleva. Por mucha educación europea que les den, eso no va a cambiar lo que son. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de lo que son y aceptarlos tal cual. Nunca decir, ay, es que no eres tan negra, ¿sabes? Porque yo el otro día, desgraciadamente, estuve peinando a una chica que es adoptiva. Y me decía, mi madre me ha dicho que soy muy guapa porque no soy tan negra. Y claro, la niña tenía 12 años, 13. Claro, para la niña está como bien, ¿no? Pero cuando abra los ojos será como... ¿Perdona?
¿Qué es esto?
Sí, sí, es muy, muy ¿sabes? Violento.
Claro.
Y lo dice sin conciencia del daño que hace. Y
No. ¿Sabes? Como, no soy muy negra. Mi madre dice que no soy muy negra, por eso soy tan guapa.
Increíble que les den un certificado de idoneidad a una familia así. Increíble sí. Voy a decir una palabrota, la porquería de...
Y desgraciadamente los hay muchos, porque yo he tratado con muchos niños adoptados y sus familias a veces me han dado ganas de darle una hostia, en plan, que viene a trenzar a la niña o viene a hacer algo a la niña, es como, ay, no sé qué, es que le duele, es que es su pelo es así y es normal que le duela un poco. Tú no te preocupes, vete a dar una vuelta, no pasa nada, ¿sabes? Pero tienen que dejar a los niños su espacio, ser consciente de lo que son, porque su pelo es así y les va a doler un poco, no pasa nada.
Claro,
sí.
Es importante ser consciente en la cultura, lo que acaba de comentar
Sonia. Muchas gracias, Perla, muchas gracias.
Sí. Estás en Radio Rambles y estás escuchando Herencia Africana, presentada por Clemo Esso
y Ludia Delino. Wow, acabamos de tener una conversación muy animada, muy apasionada.
Perla.
Con Perla, sí. Seguimos escuchando a Dara J Family, que nos acompaña durante este viaje. Y ahora vamos a seguir con Perla y Ludi para la sección de Mama África.
Eso es, Clemo. En esta sección de Mama África hablaremos de la mujer afro en todas sus virtudes, su auténtica esencia y su creatividad natural. Nuestra invitada de hoy se llama Perla, también conocida como Afropoderosa en las redes sociales, que lo estás petando. Ella nació en Guinea Ecuatorial. Perla es adoptada, como ha comentado, acogida con 13 años, ¿no? Y bueno, y hace 4 años empezó con un activismo afro porque se dio cuenta que en España hay un gran desconocimiento hacia el continente africano, aparte de que ella también, esto lo toma como una forma para romper con los prejuicios raciales y la xenofobia. Bienvenida, Perla, ¿cómo estás? Te hemos escuchado antes, así que ahora vamos a ir directamente al grano. Además de lo que te diste cuenta y lo que nos has contado, ¿no? De tu experiencia como hija adoptiva de acogida, en estas cosas que estás haciendo activismo, ¿qué cosas y qué personas te han inspirado a empezar con todo lo que estás haciendo actualmente?
Pues la verdad que no he tenido ninguna inspiración. Digamos que los malos comentarios en las redes sociales son los que me han inspirado, desgraciadamente. Porque como he dicho antes, empecé a hacer con el tema del pelo, porque en el momento que me corté el pelo dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo empiezo esto? Porque siempre me había alisado el pelo con productos químicos. Y llegó un momento que dije, mira, ya está, ya no quiero seguir haciendo esto, voy a dejar mi pelo natural. Y claro, me encontré en un mundo que digo, no tengo productos, ¿qué hago? ¿Cómo cuido mi pelo, no? Entonces empecé a indagar en las redes, en internet, empecé a hacer como mis propios productos naturales, caseros y eso, y empecé. Y tuve la necesidad de crear la cuenta de Instagram para compartir mi transición, o sea, de pelo liso con químicos a pelo afro natural. Y además compartir mis recetas de productos naturales afro.
También que hacías tú misma.
Sí, que hacía yo misma.
¿De dónde tenías las recetas?
Las tengo algunos vídeos en Instagram.
Compártelas.
sí, y era como una forma también de motivar a las chicas, a las niñas. Y vi que poco a poco me mandaban mensajes tipo, oye, gracias a ti me he cortado el pelo, gracias a ti, mira qué pelazo, muchas gracias y tal y cual. Y eso como que me motivaba muchísimo más.
Claro.
Y a la en la pandemia, durante el confinamiento, pues digamos que mi cuenta dio como un vuelco, ¿no? Por un incidente que tuve, un vídeo que hice, porque hablaba sobre los abusos sexuales que yo sufrí hace unos años, y vi que había muchísimas mujeres, muchísimas niñas que me mandaban mensajes en plan, wow, gracias por hacer este vídeo, porque yo a los 5 años sufrí violaciones de parte de mi abuelo, de parte de mi padre, de parte del hermano de mi padre, y yo, o sea, fue como, wow, no me lo puedo creer, ¿sabes? Y tengo, bueno, de hecho siempre digo que algún día voy a hacer un pequeño libro de recopilaciones de esos mensajes para compartirlo. Sí. Y bueno, a partir de ese momento, pues mi activismo se dio como una vuelta. Y a raíz de eso también, como empecé a recibir comentarios de gente metiéndose conmigo, como es obvio, y vi que también había como un gran desconocimiento hacia la comunidad afro y el continente africano, pues entonces lo convertí mi Instagram en un espacio de aprendizaje y reflexiones, ¿no? Que es lo que yo intento...
Que también veo que subes como... Haces vídeos y hablas sobre la tradición, la cultura, todas estas cosas, pero como más en profundidad.
Sí, porque muchas veces piensan que África es un trozo de tierra que todos comemos con menos de 1 euro al día y hablamos africano. Entonces,
africano.
Es como romper eso, ¿no? Ajá, que, oye, África tiene 55 países, cada país es un mundo y dentro de los países cada etnia es un mundo. Por lo tanto, romper, decir, mira, yo soy una mujer guineana de la etnia Fang y esa es mi cultura. También hablo de otras culturas de los países africanos, porque yo crecí en 3 países diferentes de África, incluido el mío. Entonces, es como hacer ver a la gente que no somos todos iguales,
claro,
que África es muy grande, hay diferentes culturas y diferentes
África
lenguas.
No es un país.
No es un país. No, es que ni siquiera lo consideran como un país. Es que como un trocito de tierra. Es que ni siquiera... Es como las Ramblas, ¿no, África? Como las Ramblas.
Oye, Perla, me parece muy interesante todo lo que haces y muy inspiradora. De hecho, para los que nos estáis escuchando en casa, seguirla, se llama Afropoderosa en las redes sociales y todos los vídeos que haces, de verdad, o sea, como que te ilumina, aunque sea un poquito, ahí está todo esto, lo que compartes. Y una última pregunta, con todas las cosas, porque tú eres una mujer que ha pasado por muchas cosas, por muchas experiencias, ¿no? En la vida, aún seguramente nos quedará, te tendremos que volver a invitar para saber por qué realmente has venido desde los 13 años, ¿no? Porque te han acogido, eso ahí hay una historia detrás.
Sí.
Después también por tu historia, las cosas que te han pasado. Sí. Aparte de todo eso, ¿cómo te sientes de agradecida con la vida y por qué?
Bueno, la vida me ha tratado muy mal, la verdad. Pero también le tengo que dar muchísimas gracias a mis padres de acogida, ajá, ¿vale? Porque yo creo que, sobre todo, mi padre falleció en 2008, que para mí fue un golpe muy, muy fuerte, porque uh-huh, era como el único referente que tenía como hombre, ¿no? Como padre. Uh-huh. Y me quedé con mi madre, tuvimos nuestros pleitos, pero bueno, ya somos adultos, ya soy adulta, y aunque todavía me sigue tratando como una niña... yo la amo, yo tengo 2 madres, es mi madre también, y ella siempre me ha ayudado mucho, siempre hemos tenido también nuestras diferencias, porque somos muy diferentes, uh-huh, pero también me ha ayudado mucho y la tengo que agradecer por todo lo que ella ha hecho por mí. Y gracias a ella, de hecho, estoy ahora mismo aquí hablando con ustedes, que si no fuera por ella no sería posible, seguramente. Y por eso digo, en la vida he tenido como mucho, digamos que yo siempre digo que las mujeres son las diosas, que no existe un dios. Las mujeres son el dios, ¿no? O las diosas. Porque las mujeres siempre son las que me han levantado cuando he estado mal, ¿sabes? Uh-huh. Siempre he tenido una mujer que me ha ayudado, siempre ha sido una mujer. Y es como gracias a tantas mujeres con las que he coincidido en la vida, pues puedo decir que estoy viva, ¿no? Uh-huh. Porque si no... No sé qué hubiese sido de mí.
Hostia, pues entonces gracias a todas esas mujeres que te han tendido la mano.
Sí.
Y gracias a ti.
Sí,
Estamos escuchando al tercer extracto de música de Dara J Family, que será en concierto en el Ateneu Nou Barris el 28 de noviembre. Y justo ahora, después de escucharles, os vamos a contar más sobre el por qué estamos hablando hoy de ellos.
Muy bien, precisamente vamos a continuar ahora con la sección de Fandar. ¿Qué te parece?
Y ahora vamos. Y ahora, para esta sección de Fandart, estamos con Mohamed. Hola, Mohamed, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Mohamed es miembro del sindicato de vendedor ambulantes que han creado la marca de ropa Top Monta.
Así es,
¿no? Y entonces, para seguir viajando por nuestros países, por estos países del viaje de hoy, hacemos una parada por Senegal. Hablando de Top Manta, como lo acabamos de comentar, seguro que ya sabes quiénes son. Son los vendedores ambulantes y crearon esa marca que acabamos de comentar para dejar de vender falsificación y así intentar sanar las relaciones con la policía. ¿Eso es cierto, Mohamed, o no?
Sanar. Ojalá que nos oigan y que se sanen también. En realidad es aún más, estaba escuchando un poco todo lo hablado aquí y está bien que se piense de otra manera, ¿no? Es como, está bien de tener personas que piensen de otra manera, porque llegar a Europa es la tendencia de demostrar tu valía, ¿no? ¿Qué vales? Te ves un poco todo de una manera tan complicada de lo que tú podías pensar haber llegado, haber vivido una vida, haber querido hacer otro mundo. En este caso, sí, la marca es creada para no solamente demostrar, pero también hacer que sume. Sabemos un poco la historia de la ley extranjera y no voy a entrar, entonces la ley llegar y todas esas cosas. Y una de las personas como yo, viniendo de Senegal, tenemos la tendencia de no esperar que nos dan algo y queremos trabajar. Y este trabajo se supone es irregular, estando en Barcelona, somos manteros, usamos el espacio público, de hecho me gusta porque estamos en la calle Rambla, africana, es lo que somos. Y claro, entonces todas las ordenanzas impiden hacer unas cosas que uno se siente acogida. Y claro, la marca es romper un poco estigmas y crear empleo. Así que si ayuda a sanar con la policía, mucho mejor.
Al final el objetivo.
También, todo suma y es complementario.
Y entonces, este mes estáis celebrando el sexto aniversario del sindicato o de la marca.
Del sindicato.
Del sindicato.
Sí, el sindicato se creó en 2015. Uh-huh. Claro, a raíces. Realmente me gustaría hablar algo de felicidad porque recordando lo que pasó, no me gusta. Pero es verdad que se creó esta marca para defender un poco las vidas.
Sí.
Sí, porque consideramos que tenemos el derecho de vivir, queremos vivir. Y voy a sostener lo que dices, la policía sí, sanarse porque la relación con la policía nunca ha sido buena, porque tienen este poder de armas, de usarlas, y usar las armas hacen la gente perder su vida. Claro, al perder la vida de muchos compañeros, decidimos a intentar un poco a poner una barrera. Este escudo es el sindicato, se creó para primero
proteger, ¿no?
Proteger, decir
claro.
Que,
claro.
Oiga, hay vidas aquí, hablemos, no me mates. No me rompes los huesos, múltame si quieres, échame, haz lo que quieras. Claro, el haber creado esta marca, haber creado el sindicato, dijimos, vale, es dos vías, siempre decimos esto, una alternativa como creativa y otra como comercial, ¿no? En este caso, crear la marca es para abrir un poco las puertas. Así que el sexto aniversario es del sindicato en sí. La marca se creó 2 años
después. Vale. Y entonces, esta hora hay una exposición en Granollers, en la casa, no me acuerdo, el Humbert.
Roca Humbert.
Roca Humbert.
Sí.
Si quieres, doy un poco de explicación y después nos completas la expo, ¿no?
Sí.
Entonces, es una genealogía en el espacio público, que recoge la vida del sindicato utilizando la ficción como herramienta pública. Política. ¿Qué digo?
Y con te quedaste esto, con la policía, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy.
Déjalo ir. Una...
Bueno, y entonces esta herramienta política permitirá reconstruir pasados que reorganicen el presente y el futuro de una manera más justa. ¿Es esto el mensaje? ¿Qué es la idea detrás de
Parece que has estado ahí en Rocambert. Bien, bien. Claro, esto estaba justo mirando. Esta idea nos vino en abril, hablando con una compañera afrodescendiente también, que ha creado un espacio de debate afro futurista, que se llama,
¿cómo
Lucia,
se llama?
Lucia Pedra.
Y ¿aquí en Barcelona?
Aquí en Barcelona. Vale. De paso, le doy las gracias y le saludo. Y nos invitó, porque le habían invitado, porque es una comisaria de arte y todas estas cosas, y de exposición, y le invitaron a participar a Rocambert, y nos invitó como sindicato a usar el espacio, ¿sí?
Vale.
Y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Y estoy pensando, es como, hemos hecho bastante y siempre estamos un poco en el dolor. Entonces, vamos a cambiar un poco la vista, reconocernos lo que hemos hecho, abrazarnos entre nosotros y darnos las gracias con todas aquellas personas que han participado, porque la vida del sindicato con 6 años ha hecho bastante. Entonces, hicimos esta genealogía desde 2015 hasta una imaginaria 2054. Está en Rocambert, y claro, y llevamos... este mes de exposición desde el 6 que se inició hasta el 6 de octubre,
sí,
hasta el 6 de noviembre. Era un mes de la participación del sindicato, pero la exposición sigue aún activa.
Sigue ahora,
ahí.
Vale.
Sí. Okay. De hecho, esta exposición encontraremos on the air un noticiario, digamos, que comenta todo lo referente a lo recién aprobada, que es como, por ejemplo, la ley de venta ambulante. Una dramatización racial donde se escucha como Europa se ha africanizado. Adoro esta palabra.
Eso sí.
Esto es increíble. Y, por supuesto, también un corner donde como que se escenifican textos postcoloniales, el verso de Cesaire, los futuros de Octavia, las disquisiciones de Fanon, la electromusic que ensaya Cotwo de forma poética y la labor editorial de La Habana Africana.
Es gracioso, yo me río porque escucho lo que nos está comentando Ludi y el verso de César, tanto como las disquisiciones de Fanon, son dos autores de Martinica.
Y aquí tenemos a un martinico.
Y mi madre, soy pues, medio martinico.
No comment. Pero sí, obvio, porque el espacio, el sindicato somos senegaleses, pero el espacio es, en sí es afrodescendiente, es afrofuturista, es la comunidad afro en sí, ¿sí?
Vale.
Es la representación de un poco de todo lo que necesitamos. Y claro, y siempre se tienen que tener en cuenta el trabajo hecho, los antepasados que no se reconocen.
Sí, sí, sí.
Es nuestro deber hoy en día poner un poco a la luz. Y todo esto también ha pasado un montón, la Lucía.
Totalmente. Sí. Y da mucho también que agradecer y ver estas cosas. Cuando hay espacios así, cuando llego, lo primero que pienso es como, doy las gracias, porque es como, me siento como en casa. Y eso no lo puedes sentir o no puedes decir en cualquier sitio. Así que gracias por hacer estas cosas y por compartirlas.
Y entonces, para cerrar estas celebraciones del aniversario, ahora habéis invitado a esa banda Dara J Family que hemos escuchado hoy. Tocan el 28 de noviembre en el Ateneu Nobaris. ¿Nos puedes contar un poquito más dónde podemos comprar la entrada? ¿Cuánto vale? ¿Cómo va eso?
Vale.
Podremos ir a bailar.
Claro, cuenta, sí, sí. Eso.
¿Habrán balas? ¿Qué?
Sí, porque... la entrada valen 10 euros, ¿vale? Es un espacio, no es tan grande, es en el Ateneu Nobaris. Uh-huh. Y vienen ellos de gira de su aniversario, el 25 aniversario.
Sí.
Vienen a Madrid el 25 y vienen a Barcelona. Y hemos aprovechado este espacio también para disfrutar. Y de hecho, decimos siempre, es como su estancia es sanar un poco los corazones, porque llevamos nostalgia hace un montón, les conocemos, hemos crecido casi con ellos. Y todo lo que hacen es nostálgico y es social. Estamos en el mismo movimiento, en realidad, tanto como ellos en Senegal, nosotros aquí trabajamos en la misma visión de recordar un poco las palabras antepasados y el recuerdo de decir, haz las cosas bien, no quiero problema. De hecho, siempre decimos, no queremos problema los africanos, porque nos han educado a no querer problema.
A no buscar problemas.
Entonces, realmente están ahí para también recordar esto. Y bien, entonces es un concierto que realmente estamos muy animados, muy contentos. Que vengan y que sí, el día 28 de noviembre estarán aquí domingo desde las 7 al Ateneu Nobaris Pero desde el sindicato vamos a hacer, a partir de los dos, vamos a hacer una jornada
sí.
entre nosotros. Habrá comidas, habrá catering que va a estar ahí tomando.
Ah, genial. Ahí okay, están, okay.
Sí, eso es un dato muy importante.
Tomando,
¿eh?
Sí, sí, sí. Para los que a quien les gusta comer.
Ahí está. Estaremos todo el día.
Entonces, así. Espera, has dicho que están de gira para el aniversario del 25 Cinco años.
De su carrera.
Así que esa banda lleva ya 25 años, entonces,
así
claro.
Es. Entonces, están llenos en internet, buscarles y a ver todo el trabajo que
han hecho. ¿Y entonces la fecha de Barcelona estaba prevista o la habéis vosotros hablado con ellos para invitarles?
Ahí está. Estando de gira, como van a venir sí o sí a Barcelona, entonces nos hemos contactado y hemos montado este pequeño espacio de concierto para también disfrutar del sexto aniversario del sindicato.
Ah, claro. Así que ellos han aceptado venir a unirse para celebrar este aniversario. Estupendo. Muchas gracias, Med.
Gracias. Y no sé si he dicho, la tienda está en Raval, calle Dan Roig, número 13, y las entradas están disponibles. Y sí, las africanas también pueden pagar a 10 euros.
Entonces, para comprar las entradas únicamente en la tienda Top Monta.
En la tienda.
Calle Carrer Dan Roig, como lo has dicho, sí. Número 11.
13.
13. Sí. Vale, muchas gracias.
A usted.
Ludi. ¿Qué nos pasa ahora?
¿Qué te parece? Yo creo que no me quiero ir. ¿Qué quieres que te diga? Que ya
pues
estamos llegando al final del programa.
Sí, sí.
Pero sí, como siempre se me hace muy ameno.
Bueno, parece que cada vez va más rápido, ¿no? Estamos ahí,
yo tengo,
nos sentamos,
esa sensación.
Saludamos y boom, está ya terminado.
Tengo esa sensación. Pero sí, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Y bueno, mientras tanto, los que nos habéis estado escuchando desde casa, por favor, escribirnos y hacernos llegar vuestras opiniones. Queremos saber, bueno, qué opináis de los temas que hemos traído hoy en la mesa, de nuestras invitadas y de nuestro invitado Mohamed. Y bueno, nos encantaría saber qué opináis.
Sí, y también quería yo comentar que aún se puede ver la exposición sobre la identidad afropea presentada por Wilson Gallery en el Espai Jam de África en el Raval.
Eso es, y esperamos que lo disfrutéis. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Aquí tenemos como una costumbre que es de pedir, ¿cómo se dice? Hasta luego en el idioma de origen. Entonces, no sé si en Amharic o en si Rocío y Sonia sabéis. No, no sé. ¿Sí, Perla? ¿Cómo se dice en Fong? Ah, el cambio de micrófono. Ahora viene. Ahora
cosas
sí,
del directo.
Un poquito más cerca. Y ahora, ¿cómo se dice hasta? Bueno, primero, ¿cómo se llama el idioma?
Fang.
En Fang, ok. Fang. ¿Y cómo se dice hasta luego?
Favoden.
¿Pardon?
Favoden.
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 Favoden. Wow.
Favoden.
Favoden. Favoden. A ver, ¿alguien más lo quiere probar?
Ya,
¿Mohamed?
No. Favoden. ¿Y Mohamed en como en Wolof? O Jula, como tú quieras.
Voy a aprovechar.
Acércate un poquito más.
Voy a aprovechar, como tengo dos idiomas,
por favor, sí.
En Fula, que sería mi raza, mi etnia, es en Onsei.
En Onsei.
En Onsei.
Ok.
Y en Wolof es Babenenyon.
Ah,
Babenenyon, sí, ese sí. Ya lo hemos escuchado.
Sí.
Babenenyon.
Babenenyon.
Pues muchísimas gracias a todos.
Favden.
Y ya pronto nos vemos para el próximo episodio.